No sé si estamos aburriendo a Eduardo Abad, que es uno de los responsables de UPTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
No sé si estamos...
Aburrido, no, todo lo contrario.
Bueno, vale.
Para mí también es un motivo de celebración el que tengamos una memoria viva con las víctimas del terrorismo, porque forman parte de nuestra historia y tenemos que velar porque nunca nos olvidemos lo que ha pasado a este país.
Yo les contaba antes a mis compañeros, que son más jóvenes, los compañeros del equipo del Enfoque, algunos, efectivamente, que es que hubo un momento en este mundo nuestro del periodismo y de la radio en el que uno bajaba con un guión a empezar su programa informativo y te decían a menos dos minutos, atentado en León. Entonces no había ni internet, ni había WhatsApp, ni había nada. Entonces había que tirar cosas tan elementales que me decían, atentado en León, ¿dónde? En León, en la calle Cristóbal Colón número 4. Cogías la guía telefónica, porque teníamos allí todas las guías telefónicas de España, calle Cristóbal Colón número 4. Marcabas un número y se ponía alguien, oiga, señora, sí, ¿ha escuchado usted algo? Sí, sí, he escuchado no sé qué. ¿Y qué está usted viendo ahora mismo? Y así es como nos defendíamos. Pero claro, esto era bastante habitual. Es más, llegamos Eduardo, Víctor, José y Jaime a desarrollar un músculo informativo que era a base de imaginación. Es decir, ¿cómo podemos informar de esto? Porque claro,
una de las cosas más conmovedoras era comprobar cuando se producía un atentado ya de noche, cuando las redacciones de los periódicos iban quedando en efectivos mucho más reducidas, porque todo caía en lo que antiguamente se llamaba el turno de noche, que al final eran 8 o 10 personas mal contadas. Lo más gratificante desde el punto de vista de la profesión periodística era comprobar cómo, sin mediar ninguna llamada, en el momento en que cada uno, todos y cada uno de los redactores del periódico, con independencia de la sección de economía, de cultura, de gente, de espectáculos, de televisión, se enteraban, íbamos todos como un solo hombre a la redacción. Y yo recuerdo, desgraciadamente, imágenes de madrugadas a las 3 de la mañana con 200 personas en la redacción de ABC, toda la plantilla trabajando.
Sí, sí, así era. Así era. Bueno, oye, hemos llamado a Eduardo Abad para hablar de autónomos. Eduardo, yo sé que tú compartes con nosotros el sentimiento este, porque además todos tenemos ya en la memoria estos momentos dificilísimos de la historia de España y que hemos superado. Y además, como antes decía, no sé si Víctor o José, al final hemos vencido. Y la democracia ha defendido, ha vencido a ETA y ha vencido el terrorismo. Bueno, Eduardo, vamos al tema nuestro. Hoy es un día importante y bueno para vosotros, ¿verdad? Yo creo que es un día para recordar. Si no hay rectificaciones, claro, porque esta es otra, ¿no?
A ver. Desde hace tiempo, nosotros, como nuestra organización, desde luego, está inmersa en días para recordar. Porque por fin, y quiero empezar nuestra conversación por ahí, ¿no? Por fin somos los autónomos los que hablamos de tú a tú con el gobierno de turno. Es decir, por primera vez en los 50 años que tiene de antigüedad nuestro sistema de cotización, los autónomos nos sentamos al mismo nivel que pueden sentarse otros colectivos para negociar cuáles van a ser sus aplicaciones en el futuro. Y, por lo tanto, para nosotros eso es, evidentemente, un logro. Más allá de que además nosotros seguimos diciendo que no es el momento de los partidos políticos, no es el momento de hacer propuestas, no es el momento de hacer enmiendas, no es el momento de hacer movimientos que puedan, de alguna forma, tratar de diluir lo que se está negociando. Es el momento de los autónomos, será el momento de los partidos políticos cuando haya que refrendar lo que los autónomos acuerden con el gobierno, cuando haya que refrendarlo, si es menester, en un decreto y convalidarlo en el Congreso de los Diputados. Ese será el momento de los partidos.
Oye, Eduardo, vamos a ver. Tú, como uno de los responsables de UPTA, de la Unión de Profesionales de Trabajadores Autónomos, es decir, hoy es un día para recordar. Pero venimos de hace un par de semanas en el que estabais, a ver cómo decirlo en un tono así coloquial, muy mosqueados con el gobierno, ¿no?
Estábamos confundidos, confundidos porque, vamos a ver, esto no lo ha iniciado nadie, esto lo ha iniciado el hecho de subir el salario mínimo interprofesional y evidentemente el hecho de subir el salario mínimo interprofesional o la opción de subirlo en el año 2019 lleva consigo aparejado una subida de bases de cotización indiscutible a todos los activos en el sistema y, por lo tanto, arrastraría las bases de cotización de nuestro colectivo en casi un aumento de casi 450 euros. Por lo tanto, es en ese momento cuando hemos puesto la luz roja y nos hemos puesto todos al unísono, las organizaciones representativas, a tratar de montar una mesa de diálogo con el gobierno para tratar de, lógicamente, frenar la repercusión que tendría consigo pues la subida del SMI y la repercusión que tendría en las bases mínimas. Eso que se ha conseguido, que decíamos que era un bypass temporal, mientras en el año 2019 los autónomos y el gobierno y posteriormente el resto de colectivos y de la sociedad en general pudiéramos resolver lo que está sin resolver desde hace muchos años.
Eduardo, voy a pedirte así como que te conviertas de repente en un periodista y te preguntará, ¿cuál es el titular de este día entonces para vosotros?
El titular de este día es que por fin los autónomos somos los encargados y los legítimos representantes y por lo tanto los que tenemos que tener la interlocución para poder obtener y devenir el futuro de nuestro colectivo. Para nosotros eso es fundamental. Fíjate, hay un tema dentro de todo este compendio de acuerdos que se están haciendo que para nosotros es fundamental. Por primera vez, un autónomo que tiene la desgracia de caer en una baja temporal, una incapacidad temporal por enfermedades comunes, este acuerdo recoge que se bonifique el 100% de la cuota de seguridad social, que es la eterna reivindicación del colectivo de los trabajadores autónomos. Es decir, algo que en 50 años nos ha cambiado. Para nosotros eso es fundamental y ese era el elemento que nosotros poníamos como troncal en toda la negociación. Uh-huh. Más allá de que, evidentemente, hablemos de accidente de trabajo, de cese de actividad, de formación, que son tres aspectos fundamentales, para nosotros el elemento troncal es que una situación de una baja por incapacidad temporal no puede la administración penalizar a ese autónomo que apenas va a percibir 550 euros y tenía y tiene que seguir abonando los 276 euros de la cuota. No tiene sentido. Nadie en este país puede vivir con 225 euros.
Imposible. Jaime González.
No, yo le quería preguntar, porque sí que es verdad que hemos vivido unos días, y yo hablo también como autónomo, que soy, en los que hemos cabalgado a lomos de una auténtica ceremonia de la confusión, con idas, con venidas, con declaraciones contradictorias por parte del gobierno. Yo celebro que al final, iba a decir, ustedes hayan salido con la suya. Lo digo en plural majestático. Nos hayamos salido todos los autónomos con la nuestra, porque es justo. Pero sí que de manera didáctica, ¿podría usted decir cuáles son las contrapartidas de esta subida que en términos anuales va a ser de 60, más allá de la que acaba de usted explicitar, por ejemplo, en relación con la figura del desempleo, que es algo que a los autónomos parece que no va con ellos, como si no se pudieran quedar en paro? Hay montones de autónomos que reclaman la prestación por desempleo y de manera sistemática las administraciones públicas te dicen nanay de la China. ¿En eso también se ha podido avanzar algo? Porque a mí me parece que es una de las grandes asignaturas pendientes.
Hemos avanzado mucho. Vamos a ver, el cese de actividad, como todo el mundo sabe, a día de hoy es una cotización voluntaria. Solamente es obligatoria o era obligatoria para los autónomos denominados TRADES hasta el año pasado y que en este momento es voluntaria para todos. Cese de actividad tiene como elemento troncal proteger al colectivo con más debilidad de nuestro sector de autónomos. Es decir, lo que tratamos de hacer en su día, convirtiendo el paralelismo de lo que es el paro tradicional de los trabajadores por cuenta ajena, inventamos un cese de actividad que venía o pretendía resolver un problema fundamental, que es cuando un autónomo, por las razones evidentes de cierre de su negocio, se queda sin su puesto de trabajo, ¿por qué no podemos tener una contrapartida para que en el, durante un tiempo definido pueda tener un mínimo recurso económico con el que hacer frente pues esa singular situación que se produce. El cese de actividad no ha funcionado todo lo bien que se debiera. Es decir, el cese de actividad está regentado, en este caso, por las mutuas de accidentes de trabajo, y son estas las que otorgan o deniegan el derecho a la prestación. En este sentido, nosotros hemos puesto también encima de la mesa el que los criterios que se utilicen sean criterios unánimes, que sean criterios para obtener el beneficio de la prestación, que no obedezcan a que la prueba de la carga sea del autónomo. Y por lo tanto, tenemos un sistema, o pretendemos tener un sistema que sea más fácil de probar que autónomos que han cerrado su negocio lo han cerrado, porque es literalmente imposible continuar con él.
Está
por lo tanto,
bueno. Estamos hablando a las 10 y 44 minutos con Eduardo Abad, de UPTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Hay una pregunta de José Marcos y tú quieres también preguntarla,
sí,
Víctor.
Sí.
Tenemos poco tiempo, Eduardo, así que si puedes...
sintetizar.
Venga,
buenas,
por favor. Venga.
Buenas noches, Eduardo. Yo quería preguntarle si en algún momento se temieron de verdad que el alza del salario mínimo, un 22%, pudiera aplicarse o grabarse de una manera similar a los autónomos. Parece que al final va a quedar en un aumento anual de la cuota de 50-60 euros. Y no tiene nada que ver, ¿no?, con esa subida del SMI de 734 a 900 euros. Y por otro lado, aprovechaba para preguntarle si cree que esa categoría, digamos, reciente de los trader, si está afectando en particular a algún segmento de la población, si sobre todo, por ejemplo, afecta a los más jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo.
Aquí hay dos vías. La primera, voy a responder la final, que me parece que es tremendamente importante. El fenómeno de los TRADE y el sistema de trabajador autónomo económicamente dependiente se está mal utilizando en estos momentos. Es decir, no podemos tener un elemento en la herramienta de trabajo que en ley se ajuste cuando lo que se está haciendo es tratar de eludir la responsabilidad que tiene el empresario con un trabajador, es decir, la falsedad en los contratos. Y por lo tanto lo que tenemos es que proteger a los trade porque tienen derechos, porque tienen una serie de derechos y obligaciones recogidas en la ley 20/2007, Estatuto del Trabajo Autónomo, y por otro lado ordenar, lógicamente, quiénes y de qué manera pueden llegar a ser autónomos económicamente dependientes. Y esto tenemos que desarrollarlo en este primer trimestre del año 2019, que es lo que nos hemos puesto como meta. El segundo, nos temíamos evidentemente que la subida del SMI empujara de las bases mínimas. Por eso comenzamos desde el minuto cero que nos enteramos de la subida del SMI a ponernos en contacto con el Ministerio para hacerles entender de que esto iba a ser un sufrimiento para los trabajadores autónomos. La respuesta ha sido muy positiva y ha sido muy rápida, también hay que decirlo. Es decir, ante la situación que se podía vislumbrar en el futuro, lo que hemos hecho en primera línea es activar un bypass, es decir, agarrarnos al artículo 14 de la Ley General de Seguridad Social, donde dice que la subida del SMI tirará de las cuotas de las bases mínimas, salvo pacto en contrario o acuerdo en contrario. Pero bueno, el acuerdo es en contrario el que tenemos y es el que hemos puesto encima de la mesa.
Víctor.
Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. A mí me gustaría ir un poco al fondo del asunto, ¿no? Un tema que han tratado todos los gobiernos que pasan por Moncloa y es el tema de que los autónomos acaben cotizando por los ingresos reales de forma similar a lo que hacen los asalariados, ¿no? Yo me gustaría saber cuál es vuestra postura, por qué es un asunto que no os gusta o que normalmente no soléis posicionaros a favor. Y luego también preguntarte por qué muchos autónomos, o la inmensa mayoría, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que 9 de cada 10 se acogen a la base mínima de cotización. No sé si es porque están económicamente mal y no pueden cotizar más o porque hay una falta de confianza en lo que es el sistema en conjunto de la Seguridad Social.
Dos temas hiperimportantes. El primero de ellos Vamos a ver, el sistema de ingresos, de cotización en función de los ingresos, nosotros lo hemos puesto encima de la mesa el pasado año cuando tuvimos la oportunidad de comparecer ante los señores diputados en el Congreso, hablando de que teníamos que tener un sistema justo. El sistema que tenemos hoy de cotización es un sistema absolutamente injusto, puesto que el mismo esfuerzo tiene que hacer contributivo el señor quiosquero que tiene el quiosco en cualquier pedanía, en cualquier pueblo de nuestra geografía, que el señor notario que tiene la notaría en la Gran Vía de Madrid.
¿Es verdad?
Y eso ¿es verdad? Es lo que no puede pasar. Entonces, lo que demanda esta situación es que tengamos un sistema justo. Y para tener justicia en el sistema contributivo, lo que tenemos que hacer es hacer escalones de ingresos netos. Es decir, la mayoría de los autónomos, casi el 70%, están con ingresos netos por debajo de 30.000 euros. Por lo tanto, es sobre estos, sobre los que no puede recaer un mayor esfuerzo contributivo, del que ya están haciendo, por cierto. Y tendremos que hacer un esfuerzo contributivo los autónomos que tienen ingresos netos superiores a los 30.000 euros. Y ahí tenemos que hacer un escalado a base de 10.000 euros por tramo distinto, en el que tendrán una base mínima superior a la que tendrán los de menos de 30.000, y por lo tanto tendremos más o menos justicia en el sistema, que es lo que nos interesa a todos, y sobre todo que es que son los principios del sistema de la seguridad social.
Bueno, pues Eduardo, la noche que no está Lorenzo, estás tú. Esto es como una radio de autónomos, ¿eh? O sea que
lo sé.
Y estamos muy comprometidos y estamos encantados. Hay muchos periodistas autónomos, tú lo sabes perfectamente además.
Por cierto que hay mucho falso autónomo en vuestra profesión.
También es verdad.
Que tendremos que hablar algún día y que tendremos que destapar, porque este es un problema endémico y que tenemos que ser los que ya tenemos una edad superior y que ya estamos en el mercado de trabajo consolidados, los que ayudemos a los más jóvenes a consolidarse.
Pues hablaremos de eso, Eduardo, y este es mi compromiso aquí en Onda Madrid esta noche. Te mando un saludo de Jaime González, Víctor Martínez y José Marcos. Así que hoy es un día muy especial para los autónomos. Un abrazo muy fuerte, Eduardo. Hasta luego.
Un placer estar con vosotros.
Adiós, Eduardo Abad, de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos.